Si te tengo que explicar cómo he llegado a la situación, diríamos, o laboral, profesional en la que estoy, y me preguntas por un momento fundacional, no lo hay, porque como tú me estabas comentando, no lo hay nunca. Pero es que además, pensando en este tema, creo que he tenido como momentos fundacionales retrasados. Es decir, que yo me hago mis planes, que siempre están como muy bien pensados, no solo me salen mal, sino que acabo haciendo otra cosa que no es la que yo pretendía, me llevo un disgusto y al cabo del tiempo me reconcilio y me doy cuenta de que esa otra cosa que me ha salido es la que realmente me apetecía hacer o la que se me da bien o la que tengo cosas que decir. Menos con el hecho de escribir, que es una manía que he tenido siempre, prácticamente todos los trabajos, el hecho de dar clases, el hecho de trabajar de comisario, que son dos trabajos que me gustan mucho, sea tanto la docencia como el comisariado, me gustan mucho, me divierten mucho, me estimulan, en fin, me gustan. Pero a los dos llegué mientras estaba buscando otra cosa. Son errores fundacionales, más que momentos fundacionales. Pasado el error o el accidente fundacional que me lleva a trabajar con música en el contexto del arte contemporáneo, luego me di cuenta de que esto tiene una circunstancia, una ventaja particular, que es que me permite pasar por alto una circunstancia del arte contemporáneo que me molesta, o bueno, que me molesta, con la que no me sé relacionar bien, que me parece problemática, que es la necesidad de establecerse como un espacio de exclusividad, como un espacio cerrado. Yo sigo convencido, a pesar de todas las críticas al formato exposición y todas las modas que se van sucediendo en el contexto del arte contemporáneo, creo que la institución arte es una institución cerrada. No cerrada porque dificulte el acceso a unos u otros, sino cerrada porque requiere unas condiciones de excepción. Yo creo que la pieza artística es una cosa cualquiera vista en una situación de excepción. Y las situaciones de excepción me molestan bastante, o como te decía, me cuesta relacionarme con ellas. En cambio, la música, y fíjate que en la tradición decimonónica la música era como el arte de los artes, era el arte al que todos los artes tenían que tender, porque se supone o se pensaba que era el colmo de lo puro, de lo inefable, es decir, de lo cerrado y de lo exclusivo. Sin embargo, en la sociedad en la que vivimos nosotros, no todo el mundo se relaciona de una manera directa con el arte contemporáneo, pero sí podemos afirmar que prácticamente todo el mundo se relaciona de una forma directa con la música. Eso me lleva, si bien llegué al mundo del arte por el mamotreto artefacto este llamado música experimental o el otro artefacto todavía peor llamado arte sonoro, que no son más que los errores, es que no lo puedo llamar más que errores crasos de reintroducir ese factor de exclusividad o ese factor de excepción en un mundo que no lo tenía, que era el mundo del sonido y de la música. A pesar de que llegué por ese camino, he hecho muchos esfuerzos y creo que se ve claramente en los trabajos que he hecho últimamente por trabajar con música en el contexto del arte contemporáneo sin caer en esas exclusivizaciones. En cuanto a la relación más o menos acomplejada que muchas personas tenéis con la música, además muchas personas a las que os gusta mucho la música y para las que la música es muy importante, esto no sé exactamente cómo, pero está claro que nos dice algo y que además debe ser bastante interesante sobre la naturaleza de la música como algo con lo que te relacionas. Y es, yo aprendo cosas mucho más interesantes de músicas que me has pasado tú, o de conciertos a los que he ido contigo, o de cosas que me ha comentado Diego, o cosas que me ha comentado. Es decir, personas que no sois músicos, pero que os gusta mucho la música tiene un papel muy importante en vuestra vida. La siguiente categoría de gente de la que he aprendido cosas muy interesantes son músicos, músicos muy buenos, pero que dicen, yo no soy músico porque no fui al conservatorio, o yo no soy músico porque no sé escribir música en la notación tradicional, o no soy músico porque no sé tocar un instrumento tradicional. De esta gente también he aprendido cosas muy interesantes, y de la gente que menos he aprendido de música son de los músicos realmente buenos y formados, que conozco algunos y realmente muy buenos, pero no cuentan nunca nada interesante. Los mejores músicos, diríamos aquello, con credenciales, ¿no? Con sus estudios en el extranjero y sus títulos y sus estrenos en los auditorios grandes y sus relaciones de amistad con los grandes intérpretes, y algunas de sus músicas son realmente muy buenas y creo que están muy bien, pero hablando con ellos, son gente interesante, inteligente, no aprendo nada de música. Yo creo que en el fondo, a lo mejor esto remite a que el modelo del experto músico sigue vinculado al modelo de la música como lo inefable. Y son reacios a compartir o a contar cosas. Yo creo que el sentido de trabajar con música en el contexto del arte contemporáneo o en la institución arte es un sentido puramente político y político en el sentido más precario del término. Porque pareciera que te vas al museo, a la galería, al artista, a tu amigo artista, a hacer cosas que el auditorio o la sala de conciertos no te permite hacer, ¿no? Y eso es así. Luego estás en la galería, en el museo, y todo lo que haces en realidad son cosas que la música también hace. Ese margen de libertad es ficticio. Todas las ideas que se han dado, ¿no?, sobre el mal llamado arte sonoro, dices, no, es que es arte en el espacio. Bueno, pues eso es el estéreo. O es arte y acción. Bueno, pues eso es cualquier concierto de pop o la música techno. O no, no, es que es arte que puede durar indefinidamente. Bueno, perdón, música. Todas esas cosas se te van cayendo entre las manos. Sencillamente te das cuenta de que lo que pasaba era que tenías un problema operativo, que sencillamente el que manda en la sala de conciertos no te dejaría hacer ciertas cosas que el que manda en la galería o en el museo sí te deja hacer. Eso no quiere decir que luego no saques partido de esas circunstancias y que no hagas de ciertas debilidades que la galería o el museo tiene como espacio para la música, pues luego pues las trabajes e intentes sacar partido de ellas. Pero no había ninguna necesidad, en realidad, de ir al mundo del arte para hacerlas. Es interesante que el museo presupone un silencio distinto que el auditorio, pero es gracioso que no presupone menos silencio, cuando en principio es un lugar para la contemplación de artefactos visuales. De hecho, una de las experiencias interesantes de Interval era ver las visitas de los colegios a la Fundación Tàpies por la mañana, que consisten básicamente en los profesores intentando que los niños no hagan ruido. Básicamente se dedican toda la mañana a eso. Y es muy, muy, muy interesante darse cuenta de que les angustia mucho que los niños hagan ruido delante de un cuadro. Y ni siquiera se daban cuenta de que había piezas sonoras, ni por un momento se les hubiera pasado por la cabeza decir, callad porque está sonando una pieza de Susan Phillips. Era callad porque esto es un museo y hay cuadros a los que debemos rendir pleitesía, ¿no?, ante los que tenemos que tener esta actitud reverencial. Y yo decía, pero qué fuerte, si Susan Phillips es un artista muy importante, ¿no?, que tiene el premio Turner, también lo deberíais reverenciar. Y a pesar de que les dábamos los programas y todo, prácticamente ignoraban por completo el hecho de que había una pieza sonora de un artista a lo mejor muy importante, una pieza histórica o lo que fuera. Sin embargo, los mismos profesores al día siguiente en el auditorio hubieran estado muy preocupados porque los niños se callaran, no esta vez para rendir el debido respeto, tener el debido respeto ante el cuadro, sino ante la música. Son silencios distintos. En la inauguración de piezas sonoras, nadie piensa que se tenga que callar, porque el silencio del museo es otro. Es impresionante. Yo estaba muy preocupado de la inauguración pensando, pobre Susan Phillips, se ha venido aquí a controlar el setup y todo, y está en la inauguración, y la inauguración en relación a su pieza va a ser un desastre. Que luego no lo fue tanto. Pero ella dice, no, si esto me pasa siempre. Esto me pasa absolutamente en todas mis piezas. El día de la inauguración no se pueden oír. Hasta tal punto el silencio del arte es otro, que incluso cuando una pieza es exclusivamente sonora, nadie considera que se tenga que callar. Sí que hay un momento fundacional, o sea, ya negándome a mí mismo, en mi relación no con la música, pero sí con el piano. Porque es verdad que yo tenía muchas ganas de tocar el piano. Tenía 6 años y yo quería tocar el piano porque había visto en eso que ahora ya no se debe hacer, que son en las clases de rítmica, todo de psicomotricidad, que te tocaban unas canciones horribles. Y yo me quedaba a boquiabierto mirando cómo la maestra tocaba el piano. Era tanto oírla como mirarla. Es decir, me impresionaba tanto la dimensión táctil, objetual y mecánica como el sonido. Y recuerdo perfectamente el día que mis padres compraban el piano y yo me fui al colegio y estuve todo el día pensando que cuando volviera habría un piano en casa. Recuerdo perfectamente ese día, incluso esta cosa mágica de que yo no vi cómo lo entraron, pero que sabía que cuando volviera estaría. Luego, ahí empieza, cuando te compran el piano, empiezas a tocar, tú empiezas a tocar con una alegría y un goce que no es un mito, o sea, el niño disfruta, yo disfrutaba muchísimo tocando. Luego, todo el sistema educativo musical consiste casi exclusivamente en una degradación del placer de tocar, crearte una relación cada vez más conflictiva, cada vez más problemática con la música. Y sin embargo, creo que al cabo de los años y de un camino larguísimo con muchísimos accidentes de todo tipo, creo que en cierto modo, y me sabe mal que esto suene un poco a relato fundacional, romántico, del niño sabe lo que luego el adulto tiene que desaprender para llegar a descubrir. Mira, bueno, lo siento, me da igual, pero creo que ahora, con el trabajo que hago, puedo recuperar algo de la relación a la vez táctil y auditiva y algo de la relación libre e intensa y muy de placer que yo tenía cuando era niño y tocaba el piano. Es decir, en realidad estoy en el mismo lugar. Pasa, claro, ahora con un aparato, un abanico de actividades y un aparato conceptual, si quieres, mucho más complejo. Es decir, es mucho más ruido el que necesito para llegar a esa misma cosa, pero estoy en ese mismo punto. Esto también va a entrar en contradicción con lo que te he dicho antes, pero también me da igual. Yo creo que cuando trabajas en música o con música, a mí me gusta mucho la idea de pensar con, ¿no? Pensar con la música o vivir o trabajar con la música. No es que tengas que tocar un instrumento, pero el hecho de tocar un instrumento, y de hecho, si incluimos como instrumento el ordenador, que lo es, pues todos tocamos un instrumento, el hecho de tener tu instrumento condiciona muy fuertemente tu manera de vivir y pensar la música. Y en mi caso, aunque yo, y hace muchos años que no toco profesionalmente, yo soy pianista en este sentido. Es porque el piano es mi modo de relación con el mundo musical y con el mundo del sonido. Es cierto que casi podríamos como dividir a la gente en dos tipos, ¿no? La gente que piensa, no, yo cantaría o tocaría la trompeta o el saxo o el cello, en este sentido, no es tanto una cosa del aliento, yo creo. Es decir, es más esta cosa de la relación muy directa entre el gesto y el sonido. Creo que entre un violonchelo y una trompeta no hay tanta diferencia, aunque el violonchelo no se sople, ¿no? Tú tienes una relación muy directa, muy orgánica, entre el gesto, entre tu movimiento, tu aliento corporal y el sonido. En cambio, el piano es una máquina, es un instrumento industrial, un piano, un órgano. Son instrumentos que producen una relación muy externa y muy intelectual con la música. Por eso, tradicionalmente es el instrumento de los compositores. Son instrumentos muy abstractos. Siempre te dicen, toca el piano y que suene esto que suene cantable, es decir, que suene como una voz, esto que suene aflautado, esto que suene. Nunca le dicen a un violinista, oye, esto que suene a piano, ¿no? Porque el sonido del violín no es abstracto, es concreto, ¿no? En cambio, el sonido del piano es abstracto. Es un sonido que por sí mismo no tiene valor. Y de hecho, es muy interesante el movimiento que hay ahora de músicos como Nils Frahm y toda esta gente, que es de recuperación del sonido del piano en sí, ¿no? Y entonces, cuando te decía que en cierto modo he vuelto al punto en el que estaba cuando era niño, me divertía mucho tocando el piano, es que creo que no hay tanta distancia entre el piano y el sintetizador, entre el piano y el ordenador, entre el piano y cualquier sistema algorítmico en el que tú, mediante un teclado, mediante un sistema táctil, haces algo que está bastante alejado de lo que termina sonando. La relación táctil con el teclado te da una relación con el sonido que depende muy fuertemente de que tú cumplas un loop, que es oír el sonido del piano y aprender a relacionar lo que escuchas con tu siguiente gesto táctil. Esto un poco ampliado es lo mismo que ocurre cuando tú programas música o usas un sintetizador de cualquier tipo. Es decir, el sonido está fuera y tú lo escuchas y lo devuelves al tacto, cosa que no hace un trompetista, cosa que no hace un cantante, cosa que no hace un violinista. El instrumento no es tanto el ordenador como el programa en concreto, el software. Los músicos que trabajan con Super Collider no suenan igual que los músicos que trabajan con Max MSP. Entre los que trabajan con Max y los que trabajan con Pure Data, y la diferencia es más de posicionamiento, ¿no? Pero en el fondo hacen lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, en casos como Tristan Perick, que él directamente programa en lenguaje de la máquina. Ahí sí que es la elección de un lenguaje y eso es la elección de un instrumento. En ese sentido, el ordenador también es un instrumento muy abstracto, ¿no? Es un instrumento de instrumentos. Respecto a la disyuntiva sonido-ruido, respecto a la disyuntiva sonido-música, respecto a la disyuntiva silencio-sonido, ¿no? Yo creo que hay que resistir la tentación de caer en definiciones categóricas, pretender hacer una investigación como ontológica de qué es el sonido, ¿no? Yo estoy bastante cansado de oír explicaciones de qué es el sonido, ¿no? Y cada cual, la acústica tiene la suya, toda la corriente vinculada a la fenomenología de la música concreta y todo esto tiene la suya, la corriente de la música electrónica tiene la suya. Mira, a mí me pasa. Yo cada mañana tengo que tomar una decisión ontológica, que es dónde termina la barba y dónde empieza el pelo. Cada mañana, tenga prisa o no, tengo que hacerme esa pregunta profunda. Podría decir, a ver, la barba. Entonces habría pues la definición médica. No estoy seguro que en algún lugar, ¿no? Algún fisiólogo, un médico, lo que sea, diría, no, no, porque mira, es que un pelo de la barba es un pelo tal que es un poco distinto porque a lo mejor no habría una definición fisiológica, sino que a lo mejor en origen los pelos son iguales, pero como tú te afeitas, entonces ese pelo de la barba es un poco distinto porque ha sido cortado más veces, y entonces sería como una definición fisiológica que también tendría como algo de político o de cultural, ¿no? La patilla más arriba o más abajo, ¿no? También habría las definiciones como históricas, ¿no? Es que no, porque los almogávares llevaban las barbas de esta manera y por eso. Te puedes perder por vericuetos que todos pretenden a decir, no, no, es que la barba realmente, no, daros cuenta vosotros ignorantes que la barba es esto, ¿no? En cambio, daros cuenta vosotros ignorantes que el pelo es esto. Pero cuando yo estoy delante del espejo haciéndome la pregunta ontológica de dónde termina la barba y empieza el pelo, El problema que yo tengo no es ese. Yo no quiero saber qué es una barba realmente. El problema que yo tengo es, quiero verme lo más bien posible dentro del margen que tengo. Es un problema de configuración. Yo estoy mirando tot plegat, o sea, mi cara, tal, las gafas, los subes a bajas, claro, oscuro, tal. En realidad da igual lo que es la barba, da igual lo que es el pelo. Lo interesante es la configuración, barba, pelo, ojos, color, gafa, oscuro, camisa y todo lo que eso connota también, hipster moderno, profesor enrollado, intelectual de izquierdas, todo es una configuración de cosas tremenda, que en realidad estamos hartos de la palabra, pues esa es la idea de dispositivo, que hacen que esté decidiendo una línea divisoria que no tiene nada que ver con la ontología. Toda esta historia tan larga es para decir que, por ejemplo, la distinción sonido-ruido opera de la misma manera. Las definiciones del ruido son tan poco interesantes. Hay las definiciones acústicas de esto es un ruido blanco, esto es un ruido rosa, esto es un ruido... Bien, creo que podemos estar de acuerdo en que la señal acústica no es el sonido. El sonido es algo que se oye. Pero tampoco nos pondríamos de acuerdo en una definición ontológica del sonido. Hay configuraciones operativas. Y hay configuraciones operativas en las que de pronto un músico te dice, uy, aquí tengo un ruido. Que es, algo está más allá de mi decisión estética. Esa mañana que el músico se está afeitando y ha decidido que la barba terminaba ahí porque él tiene ciertas intenciones ese día. No es una afirmación categórica sobre la música. Lo mismo ocurre con la distinción silencio-ruido o silencio-sonido. En realidad, una de las contribuciones más interesantes de John Cage es poner la palabra silencio donde normalmente ponemos la palabra ruido. Los sonidos no intencionales son el silencio para John Cage. La mayoría de la gente llama eso ruido. ¿Y yo qué posicionamiento haría en esta...? Pero es un posicionamiento operativo, ¿no? O sea, si yo me estoy afeitando, tengo ciertas intenciones que se pueden contar más o menos o pueden ser más o menos confesables. Conforme a mis intenciones, yo tiendo a pensar que música es prácticamente todo o que puede ser prácticamente todo. De hecho, por eso creo que la categoría del arte sonoro o la categoría de la música experimental no son necesarias. Yo trabajo con música, no trabajo con arte sonoro ni con música experimental. Es muy interesante, no había una sola página, un solo párrafo de ninguna de la documentación de Interval en la que saliera las palabras arte sonoro. Yo solo hablaba de sonido y, de hecho, prácticamente ni siquiera hablaba de sonido. Hablábamos con Laurence, porque este fue un proyecto compartido con ella, de escucha y hablábamos de música. Todos los medios y todo el mundo dijo que era una exposición de arte sonoro. Sí se puede hablar de la escucha en abstracto, pero eso no servirá de nada si luego no le das una operativa concreta, ¿no? Pues es un problema general del discurso. Yo creo que la escucha en abstracto es cualquier gesto reflexivo, es decir, cualquier mecanismo, cualquier gesto, cualquier intención de volver sobre sí. La escucha es como el paradigma extremo máximo de lo recursivo. Claro, el problema es que cuando tú vuelves sobre sí, ensartas el contexto con ello. Tú emites un sonido y lo que haces no es el sonido, no es la idea pura que tú tenías, ¿no? La idea de la partitura, ¿no? La partitura consigna ese sonido puro que nunca oiremos. Eso es una, como decía Terry Timeless, ¿no? Complete load of bullshit. Es más, tú emites el sonido y el sonido sale afuera, sea lo que sea afuera. Y cuando tú vuelves a considerarlo en la escucha, ese afuera se te viene en la escucha. Es imposible escuchar sin contexto. La escucha pura es algo contradictorio en sí mismo, porque si la entiendes como recursividad, como algo que ha salido y que vuelve, pues en el salir y volverse ensuciado. En relación a las rigideces de los usos musicales, el problema de la adecuación de la escucha, que es un problema enorme, o el problema de la relación con el público, es un problema enorme. Eso es algo que en realidad no solo es un problema, sino que yo creo que es una oportunidad muy buena de cosas. Volviendo un poco a la relación, a las diferencias entre el contexto del arte contemporáneo y el contexto musical, ¿te imaginas alguna vez yendo a una inauguración de una expo y que la gente empezara, fuera, mierda, disipando, Sería maravilloso, sería genial que tú estuvieras inaugurando, o sea, con los nervios aquellos y que dijeran, me van a pitar, me van a buchear. Este contexto es tan falso, no puedo tener una opinión peor del contexto del arte contemporáneo en el que nadie te va a decir nada, nadie va a tener la mínima generosidad de decir algo que realmente sea sustantivo sobre tu trabajo. Todo el mundo va a estar allí como si tuviera un palo en el culo, calibrando quién habla con quién, quién saluda a quién. Te van a decir que bien, pero sin el más mínimo entusiasmo, o te van a hacer una crítica, va a ser una crítica mínima, ¿sabes? Y luego dices, os vais todos a vuestras casas y ya les contaréis a vuestras novias, a vuestros novios, o no, lo que pensáis o lo daréis a entender. Pero esta relación tan mediada, tan tensa, tan de cálculo de relaciones de poder, francamente podría mejorarse una relación más animal, primaria, incluso que son relaciones injustas. O sea, ¿cuántas veces se han abucheado injustamente piezas musicales que que al cabo del tiempo en otros contextos se han considerado buenísimas, ¿no? Pero es que al menos el abucheo, el músico que es abucheado también tiene cierto orgullo de ser abucheado. Es como, ah, panda de inútiles, no lo entendéis, pero yo estoy haciendo esto, ¿no? Hay una lucha que se está librando ahí. Normalmente cuando decimos música occidental nos referimos a cierta tradición musical que se construye en los libros de historia y que remite a ciertas escalas, ciertos instrumentos, ciertas formas musicales. La forma canción, por ejemplo, podríamos decir que es una forma de la música occidental. Pero en la situación en la que estamos hoy, el problema es más complejo y más interesante. Recientemente ha habido esta polémica sobre Cat Hands, el proyecto musical de William Bennett. Conocerás como White House, probablemente. Cat Hands es un proyecto de techno fascinante. A mí me parece increíble. Musicalmente es un proyecto muy, muy, muy potente. Y lo he visto en concierto, en directo. Es impresionante. Pero salía un artículo, ahora no me acuerdo de quién era el autor, que le criticaba por racista, bueno, por colonialista y por machista. Porque Cat Hands se basa o se inspira en las músicas que acompañan las ceremonias vudú. Y da una imagen de África como ese lugar de la violencia, ese lugar de lo ancestral, ese lugar de lo primigenio, ¿no? Es el lugar de lo bárbaro, ¿no? Casi como la imagen esta del corazón de las tinieblas. Él se inspira en esa cosa terrible y violenta y brutal, y con eso hace esta música fuerte y con esos ritmos. Y el artículo, creo que estaba en lo cierto, decía muy bien de subrayar esa relación colonialista con una tradición musical que no es la de William Bennett, ¿no? Eso sería un choque entre la música occidental y la música no occidental. Pero por otro lado, hay músicos africanos que dicen, no, es que nosotros no somos cuatro negros con tambores y taparrabos haciendo música ancestral. Nosotros tenemos nuestro tecno. Nosotros tenemos los instrumentos que vosotros llamáis de occidente y hemos oído a los Beatles, pero estamos aquí, somos africanos y hacemos vudú. Escuchaos nuestro tecno. Un poco reproche es, oye, William Bennett, danos coas, habla de nosotros, di, mirad qué potente la escena de tecno africana o de tal sitio que él conoce, evidentemente, y se ha inspirado en ella. Esto que te digo de Cat Hands no te lo digo en el sentido de que me parezca mal la apropiación de otras costumbres culturales. No solo me parece bien, es que de hecho la música prácticamente solo es eso. Es decir, la música consiste en desplazamientos. Hace poco, Jordi Oliveras, una de las personas con las que tengo el privilegio de pensar con, solo nunca piensas nada. Uno tiene unas pocas gentes alrededor con las que piensas, ¿no? Piensas con, piensas en diálogo, por ejemplo. Adrià, que está aquí en la habitación de al lado, es una de las personas con quien yo tengo el gusto de pensar con. Contigo, a ver si pensamos más con. El Jordi Oliveras es una de las personas con quien tengo realmente mucha suerte de poder pensar con él. Y él me pasó un texto que todavía no está publicado, pero ya se publicará, reflexionando sobre este problema que con él compartimos, que es la dimensión política de la música. Y decía algo que me parece muy puesto en razón y muy interesante, que es, la música es ambivalente políticamente hasta la muerte. No la puedes poner en un lugar. No puedes decir, esta es una música de derecha, esta es una música de izquierdas, esta es una música feminista, esta es una música... La jodida no se deja. La música es ambivalente. Es una hoja de doble filo siempre. Eso es su gran potencia y su maravilla. Y eso descarta muy rápido la música politizada en su sentido más directo, ¿no? La canción protesta, ¿no? La música con contenido. Eso es una sola tontería. La música con contenido se le puede dar la vuelta muy fácil. Pero entonces, ahora me estabas comentando algo que es muy interesante, que es, a la vez que la música es ambivalente, vuelvo a la idea que te decía del contexto, no se puede desarraigar de sus acompañamientos discursivos. ¿Podemos dejar de lado ya, por favor? Si no hay escucha pura, tampoco no hay música pura. Los arraigos, los acompañamientos discursivos, y que no solo son propiamente palabra, también son imagen, también son escenificación, también son las fotos del músico, son mil cosas, influyen fuertemente en para qué lado va a cortar esa hoja de doble filo. Y el juego va a ser muy rico, y aunque el músico diga una cosa, siempre podrás pensar que ese statement es irónico, etcétera, etcétera. Entramos aquí en una discusión muy compleja. Qué interesante, qué rico es tratar con algo como la música, que es como un pez que siempre mojado, que siempre se te escurre entre las manos, ¿no? Que es muy movedizo y muy vivo, muy peligroso, muy violento, pero envuelto de discurso. Y por el discurso es por donde un poco lo puedes apresar. O sea, la escucha es transformadora de la música siempre, por lo que te comentaba antes. No es cierto que la música se dé siempre en contexto, pero la escucha sí, ¿no? Siempre se da en contexto. Si dejas de pensar en la música como objeto, o en la música como obra, en la música como creación, y la piensas como ocurrencia, ¿no? Como algo que está en un lugar, vuelves a una de estas configuraciones en las que es indisociable del proceso de su propia escucha. De hecho, no he logrado construir una argumentación sencilla que se pueda contar así de forma resumida, Pero en la tesis doctoral me tomé el trabajo de reseguir en todos los detalles y justificar de una manera, yo creo, bastante pormenorizada, las razones para dejar de hablar de obras musicales. Y además tenemos la palabra. En todos los idiomas existe la palabra pieza, piece of music en inglés. Los franceses hablan de un morceau. Es decir, esta idea de fragmento es muy importante. Mira, Sonia, has escrito una canción. Es mi obra, soy su creador. O puedo decir, es una pieza. En el momento en el que le llamas pieza, le falta algo. Es un trozo de sonidos, es un trozo de música. En el momento en que lo presentas, y tú lo has acabado y lo has pensado y has hecho la producción de tu disco en el mejor estudio, con el mejor productor y no sé qué y todo, y sin embargo, sigue siendo una pieza. Ese algo que le falta, le podemos llamar de muchas maneras, pero yo creo que lo podemos resumir como las circunstancias de su escucha, que es aquello en lo que esa pieza va a continuarse con otras piezas, ¿no? Ese trozo va a continuarse con otros trozos. ¿Cómo la escucha transforma la música? Estando profundamente vinculada a ella, ¿no? O sea, encajándose con ella como la pieza que le falta. Es difícil de saberlo de la ciencia cierta, pero yo creo que las razones de cierto auge del trabajo con sonido en el museo tienen algo de inconfesables. Una de las razones probablemente sea que son trabajos relativamente baratos. En una situación en la que prácticamente todas las instituciones artísticas están viendo recortados sus presupuestos, piensas, oye, pues hacemos una expo de sonido y con mucho menos presupuesto llenamos el museo. Eso por una parte. Por otra parte también la crisis de la exposición o el énfasis en las actividades. Que esto también viene por ciertos vicios políticos, el control desde el poder político del número de asistentes. Pero a ver, ¿cuánta gente va al museo al cabo del año? Los que gestionan los museos se dan cuenta de que hay que hacer actividades, hay que hacer conciertos y performance y este tipo de cosas, porque son mucho más baratas que lo propiamente expositivo y porque traen gente, o sea, el evento trae gente. O sea, son razones bastante inconfesables, bastante poco interesantes para llevar el sonido al museo. También te das cuenta de lo inconfesables y que son estas razones, porque luego, cuando estás efectivamente en el museo trabajando con sonido, todos son problemas. Dices, pero si vosotros me habéis invitado, yo avisé que venía a hacer ruido. El ruido es un problema. Y ahí sí que es ruido, ¿no? Es otro caso donde la configuración ruido-sonido no deja lugar a duda. Entonces, enseguida se ve las verdaderas intenciones. Hay pocas personas que realmente te inviten a trabajar con sonido y sepan lo que eso significa. Dicen, no, no, tú ven aquí a meter un ruido infernal todo el que puedas, porque esto va de esto. Es como, no, no, queremos gente, queremos esta cosa dinamizadora, ¿no? Y de actividad y tal. Pero claro, no queremos que metas este estruendo, ¿no? Que esto es un museo. Por eso comisariar, siendo tan difícil y tan jodido, tienes que mediar entre otras cosas, pero es tan divertido. En el fondo, comisariar solo es montarte la exposición que tú quieres ver o que tú quieres oír. Y esto en realidad remite otra vez a lo que te decía al principio, es decir, al momento en el que tú quieres hacer música, y cuando tú quieres hacer música, y bueno, al menos esa es mi experiencia siendo niño, yo lo que quería era oír ciertas cosas y oírlas a mi manera. Y realmente no distinguía, me importaba una mierda, si lo estaba oyendo tocado por otro o lo estaba tocando yo. Muchas veces quieres tocar tú porque quieres oír aquello de cierta manera. En el trabajo comisarial, yo lo recuerdo perfectamente, me ha pasado varias veces, que de pronto estás rondando por la exposición y piensas, ¡oh, qué placer tan grande! Es decir, eso es inconfesable y no lo dices, bueno, te lo digo yo ahora a ti, pero no, en la expo no lo dices, ¿no? Estás pensando, claro, es que realmente me he guiado, realmente por mi gusto, o sea, por el placer de que yo quería poder estar en esta exposición y ahora estoy en ella y soy quizá el único espectador realmente apropiado. Pues bien, más vale ser honesto y darte cuenta, trabajando así, trabajas de forma mucho más incisiva y tomas muchos más riesgos. Si tú vas a tu expo y te pasas rato, yo recuerdo en la pieza de Brian Eno, en Interval, siempre que tenía un rato, me bajaba y me sentaba allí. No veía el momento de irme, o sea, era un puro placer infantil de estar allí. Me importaba una mierda todas las críticas tan grandes que tuvo aquello, porque si era cheesy o si era. Me daba igual. Decías, sois una panda de gente forzada, no sois capaces de disfrutar de esto. Ahora me has hecho acordar de algo que nos contó Eugenio Trías, me acuerdo, en las clases que daba en la Pompeu. Me impresionó mucho cuando dijo, hasta el conocimiento más abstracto procede de un impulso emotivo. Es decir, hasta las construcciones intelectuales más rígidas y más lógicas, ¿no? Hasta Spinoza viene de un primer impulso que es él diciendo, hostias, ¿cómo me interesa esto? ¿No? Quiero conocer. Y eso es importante en el contexto en el que trabajamos nosotros, creo, reconocer esa dimensión personal, porque si la pierdes, pierdes la intensidad. Lo caprichoso, lo anecdótico, lo personal es algo muy importante en nuestro modo de vida. Evidentemente no quiere decir que tú te guíes por tus manías sin justificar nada, sin explicar nada y estés allí en plan autista trabajando, pero no perder el contacto con ese impulso es lo que hace que tu trabajo sea intenso, es decir, que tu trabajo tenga capacidad de morder, de cortar, de molestar. una particularidad de, iba a decir el comisariado de sonido, y lo cambio por el comisariado como fuertemente vinculado al sonido, porque claro, luego la componente visual siempre está, la componente discursiva siempre está, es que creo que genera una relación distinta con la tecnología. Por ejemplo, la forma como los artistas usan las cámaras. Está asumido, y creo que no se discute, el hecho de que un artista puede decidir en un momento dado que necesita una cámara muy buena y necesita contratar a un director de fotografía o un cineasta, ¿no? Es decir, desplazarse al mundo del cine, tanto técnicamente como a nivel de saber hacer, para lograr una imagen, ¿no?, desde un punto de vista tecnológico muy buena. Eso se asume como una opción estética, del mismo modo como en otro momento puede ser necesario hacer una foto con el móvil o escanear una foto que te has encontrado en la calle. Y está asumido que esa es una decisión estética. Con el sonido todavía, mayor parte de las veces, no hemos llegado a ese punto. Es decir, todavía la tecnología del sonido se impone como un factor no puramente estético, sino como un factor que te permite distinguir lo bueno de lo malo, lo bien hecho de lo mal hecho. Todavía tienes que tener discusiones con... No, es que esto no está bien porque esto no suena bien, porque este cable no es el adecuado, porque este software y aquí esto tiene un clic y aquí esto tiene un ruido de fondo que no debería estar porque no lo has editado bien. Y dices, ¿por qué no aceptamos que todo son decisiones estéticas y que en determinado proyecto será adecuado cerrar a cal y canto un lugar para que sea silencioso, gastarse todo el presupuesto en un equipo de sonido de puta madre increíble, con ese altavoz y esos cables carísimos y que logra ese sonido que era necesario, y en otro lado pues vas a coger y vas a enchufar un MP3 es guarrísimo con los altavoces viejos en otro lugar? La gravitación de la tecnología es mucho más fuerte todavía cuando trabajas con sonido que cuando trabajas con formatos más visuales. Tengo una genealogía de mi propia escucha bastante fijada. Soy muy mitómano en ese sentido. Es muy poco interesante porque es un cliché, pero empieza con la escucha de Bach. Yo recuerdo perfectamente de niño, cuando estudias en la escuela de música, Bach es un peñazo, supuestamente, ¿no? Entonces lo divertido es tocar otras cosas. Para mí no había rival posible de Bach. Bach, siempre por encima de Vivaldi, de Telemann y todos estos losers. Luego, el descubrimiento de Beethoven fue fundamental, que para mí sigue siendo un músico político. O sea, Beethoven por encima de Mozart siempre, con la excepción de Don Giovanni, de Mozart. Y eso me hizo entender de otra manera a Haydn. Pero luego no son solo los grandes clásicos. El otro grandísimo golpe para mí fue Shostakovich. Por ahí medio se me cruzó el jazz cuando empecé a tener una relación muy desagradable con el repertorio clásico. Hice la cosa nada original de recurrir al jazz como vía de escape, ¿no? A pesar de que nunca he sido capaz de tocar jazz y tampoco me interesa mayormente, pero para mí A Love Supreme de John Coltrane, por ejemplo, es un disco imprescindible. Yo necesito escuchar ese disco. Thelonious Monk para mí es un músico importantísimo, importantísimo, y Miles Davis también. Thelonious Monk particularmente y John Coltrane me parecen fundamentales. Y luego vino el caos absoluto. Hay otra línea que también viene, si no de la infancia, de la adolescencia, que es Bob Dylan. Bob Dylan para mí es muy, 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 muy importante, muy importante. Más importante que ningún otro músico, diríamos, de la mal llamada música popular. Eso genera una genealogía muy clara que a mí me condiciona mucho. Cuando en tu proceso de aprender en la escuela música te empiezas a emancipar de la mitología de los compositores y entras en la de los intérpretes, absolutamente fundamental para mí es Glenn Gould. Glenn Gould es una persona que desde la primera vez que le oí tocar, creo que conozco de memoria prácticamente todas sus entrevistas, sus grabaciones, tengo sesiones descargadas ilegalmente. Glenn Gould es un personaje absolutamente fascinante y que ha condicionado muy, 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 muy fuertemente mi historia personal de la escucha. Entonces, todo esto felizmente llega a un punto en el que, evidentemente, sigo teniendo gustos. Me interesa muchísimo la electrónica, me fascina, yo que sé, Cat Hands, como te estaba diciendo. El último descubrimiento para mí maravilloso, que se lo debo también a Jordi Oliveras, es Todd Terje. Me parece increíble. Me encanta Todd Terje. O Woody Pal, por ejemplo, ¿no? Al que debo el descubrimiento a Rockiana, pues es, me parece un músico brutal. Pero recuerdo, en estas cosas que te dicen los profesores, yo tuve una muy buena profesora de piano cuando era niño, que se llamaba Mariana, bueno, se llama Mariana Ríos, y es uruguaya. Perdí el contacto con ella, ¿no? Pero y yo me acuerdo que un día, con esta cosa de los niños que haces las preguntas obvias, y dije, oye, Mariana, ¿pero a ti qué música te gusta? Y yo le estaba preguntando como, pero no sé, ¿te gusta el tango? ¿Te gusta el jazz? ¿Te gusta la música pop? ¿O solo te gustan las sinfonías de Mahler? Y me dijo, mira, Luisito, a mí me gusta toda la música que sea buena. Y eso, que es una tontería, o sea, que es una respuesta casi obvia, a mí en ese momento me impresionó mucho. Fue mi primera relación directa con no hay distinción entre la alta y la baja cultura. A mí me gusta toda la música que sea buena. Entonces ahora he llegado a ese punto en el que, evidentemente, tengo mis preferencias, pero en realidad escucho prácticamente todo. Intento escuchar todo, intento no tener criterio, lo cual en ciertas conversaciones te pone en una situación incómoda, porque es muy importante parecer experto en algo. Para parecer experto en algo, lo primero que tienes que hacer es quitar del campo todo lo que no es lo tuyo. No, es que esto no es rock progresivo, por tanto, ni Flowers, me da igual. pero yo de rock progresivo sé todos los grupos en orden. O esto no es tecno de Detroit de tal, ¿sabes? A mí no me hables de tecno alemán, ¿tecno alemán? Quedas bien en todas las conversaciones porque queda muy claro de lo único de lo que es lícito preguntarte y de eso lo sabes todo. Claro, si te pones en la posición de intentar surfear por todo el campo, entonces siempre hay algún momento de la conversación en la que haces el ridículo, pero tu vida musical es un poco más interesante. No quiero desaprovechar la oportunidad de este diálogo asimétrico, pero esto es un diálogo, o sea, yo estoy hablando contigo, pero tú no puedes hablar y yo puedo decir lo que me dé la gana, aunque luego tú vas a editar lo que te dé la gana, eso también es cierto. Pero este diálogo en el que yo voy hablando, voy diciendo cosas más o menos alarmantes y tú vas moviendo los ojos como diciendo, no, sí, ¿cómo puedes decir eso? No quiero desaprovechar esta situación de privilegio en la que me pones para decir algo que yo creo que te puede interpolar muy personalmente, que es la relación de la escritura con el sonido, de la escritura con el arte. Y es, me molesta profundamente, tampoco me molesta, pero me rebelo activamente contra el hecho de que me cataloguen como teórico del arte o mucho menos como crítico. Yo escribí algunas críticas hace muchos años porque más o menos haces todo lo que puedes para salir adelante, pero yo me comprometo, nunca más voy a escribir una crítica, me parece un género indigno y que no aporta absolutamente nada. Pero es que más que eso, a pesar de que yo me dedico a dar clases y me dedico a escribir y me dedico básicamente a hablar sobre música y hablar sobre arte, descreo profundamente de que eso sea teoría. Hay mucha gente que hace mucha teoría, hay muchas cosas que son teóricas, pero creo que se puede no hacer teoría. Y ahí es donde creo que tú moverás los ojos diciendo sí, sí o no, no. Creo que pensar que hablar o escribir es un quehacer teórico solo lo puede pensar el que realmente nunca ha hablado ni escrito en serio sobre nada. El lenguaje es un material muy rígido y trabajar con el lenguaje es una praxis muy dura. Y si tú intentas hacer el esfuerzo de hablar bien sobre aquello sobre lo que estás hablando o haces el esfuerzo de escribir bien, estás hundido hasta las cejas en una praxis. Y eso nos llevaría a otros temas, es decir, que estás haciendo ficción, quiere decir que estás construyendo sentido, mil cosas. Yo no puedo convencerme de que el trabajo de elaborar palabras, entonces son palabras con, no son palabras sobre, palabras con la música, palabras con el arte, ¿no? Palabras que están insertas en el contexto y entremezcladas en el resonar y en el quehacer del arte y de la música. No puedo dejar de pensar que eso sea una práctica menos practicosa que la otra práctica que está al lado, ¿no? Que es la práctica de la música o la práctica del arte. Entonces no soy un teórico o no quiero ser un teórico, ¿no? Ni cuando doy clases, ni cuando escribo, ni cuando comisario.